A esta hora, 6:32 minutos, voy a saludar al señor embajador de Colombia en Venezuela, el doctor Armando Benedetti. Doctor Benedetti, un placer saludarlo. Buenos días.
Buenos días, don Jorge. A usted, a la mesa de trabajo y sobre todo a sus oyentes en este día de hoy.
Bueno, mire, le cuento una cosa. Tenemos preguntas a la lata, pero muchas que han surgido a raíz del comentario que hicimos ayer de que lo íbamos a tener a usted aquí, y la gente ha comenzado a enviar preguntas sobre inquietudes que tienen con respecto a las relaciones con el vecino país. Arranquemos de la siguiente manera, doctor Armando. Monómeros,
sí, señor,
¿qué
usted
va
me diga
a pasar con esa importante compañía ubicada en Barranquilla? ¿Existe realmente, bueno, la posibilidad de que Colombia la compre?
A ver, Monómeros, lo que hicimos, Jorge, fue, y yo tuve mucho que ver en eso, es que se levantó la intervención que había por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y lo que se hizo es que al levantar eso se podía cambiar la junta, se cambió la junta, logramos entonces de que volviera otra vez a su país, y lo que viene después es que logramos que nos den la urea a $600 la tonelada, cuando, por decirle algo, a Cuba se la venden a más de $700, en el mercado está más de $930. Desde el 28 de julio, que sucedió la primera reunión, mucho antes de que se posicionara el presidente Petro, nosotros nos reunimos con varios delegados, con el canciller de ese momento, y algunos con el gobernador del Táchira, etcétera. Y Jorge, ahí se llegó a la conclusión, porque fue lo primero que le pregunté en ese momento el director de Bequiven, que hoy es el de PDVSA, Pedro Techea, y se le preguntó que había una oferta del presidente Petro de comprar. Ellos siempre han dicho que sí, si lo que se está buscando ahora es que se tase o se diga cuánto realmente vale esa empresa. Y pues eso está en conversaciones. La ministra de Agricultura la semana pasada, antepasada, estuvo hablando de eso otra vez hoy. Yo hoy tengo una cita a las 3 para ese mismo tema. Entonces la idea es comprar Monómeros, por lo menos en su mayoría de acciones.
Mire, usted acaba de decir que el precio de los fertilizantes ha bajado, pero un oyente que ayer también se comunicó con nosotros nos dice, precios de fertilizantes no han bajado a pesar de lo que dijo en su momento el señor embajador de Colombia en Venezuela. ¿Usted ha verificado si realmente el precio del fertilizante, de pronto Colombia lo compra, pero cuando se lo van a vender a la persona que lo necesita en un predio agrícola, de pronto el precio no es el mismo?
Pues no lo he verificado, no hace parte de mis funciones, pero con lo que me está diciendo el oyente, hoy mismo, o apenas vuelve aquí, voy a llamar a la ministra de Agricultura, que es la que sí debe estar pendiente de que eso suceda, porque el esfuerzo que se hizo de entregar a Monómeros otra vez a quien le correspondía, a Venezuela, que es la real dueña, porque antes hubo unas personas ahí, mismo del gobierno nacional, comprometidas en que hicieron muchos actos sospechosos ahí. Ahí lo que había era una cantidad de contratos a familiares, la mamá de Leopoldo López, etcétera, de $300,000, etcétera, casi que mensuales. Entonces, lo que se trata es de, yo hago la vuelta, por así decirlo, de buscar que Monómeros vuelva allá, pero so pena de que nos ayudaran a que el precio de la urea bajara. Entonces, si eso no ha sido así, pues es una buena alerta la que me da el oyente. Y le repito, apenas termine aquí, yo hablo con la ministra de Agricultura y a su vez le doy el informe a ustedes, Jorge, antes del mediodía.
Sí, verifique. Óigame, cuando nos conectamos y le dije que queríamos hablar con usted, uno de los temas fundamentales es el transporte de pasajeros por carretera. Conversando con varias empresas de transporte a los que les anuncié que íbamos a tener al señor embajador, que están interesadas en viajar a Venezuela, nos manifiestan estas preocupaciones para que las tenga en cuenta. Primero, restricciones para el suministro de combustible en Venezuela. Complicado. Segundo, alcabalas que piden entre Paraguachón y Maracaibo, los casos, inseguridad, ataques a piedra de vehículos y buses. No hay seguridad en Venezuela. Mal estado de las vías. Por ejemplo, la vía Paraguachón-Maracaibo está en pésimas condiciones. Convenio o tratado que soporte el reintegro de divisas o las ventas que se obtengan en Venezuela porque existe incertidumbre sobre el particular. ¿Cómo va la posibilidad de implementar el transporte de pasajeros por tierra en la vía Paraguachón-Maracaibo, que es muy importante, pero también tener en cuenta estas aseveraciones que conocimos ayer?
Bueno, ayer me comuniqué con el ministro de Transporte de aquí, con el ministro de Transporte de Colombia, y estuve pues tratando de auscultar qué sucedía después de que usted me hizo la pregunta con base en la entrevista de ahora. Lo que sí es cierto es que el tema de la gasolina, aquí no hay mucha gasolina. De hecho, si usted revisa quién ha mucho Venezuela es la que ha ido lenta en abrir las fronteras como se debería hacer. Primero porque ellos tienen un problema de divisa, Jorge. O sea, aquí se dolarizó la economía y no hay muchos dólares. Entonces, una de las preocupaciones mayores es que los dólares se vayan para allá, para Colombia. Dicho esto, lo que le quiero decir es que el tema de la gasolina es verdad. Buena parte porque no se ha abierto la frontera como debería hacerse, debido a que aquí no hay gasolina. Y hay mucho temor en que venga mucho carro a usar gasolina aquí, etcétera. Y por lo tanto, lo de la gasolina es verdad. Lo de la vida no lo sabía. Y lo de la divisa se está pagando en dólares. Aquí la gente está pagando en dólares y en efectivo. O sea que sería muy beneficioso para las empresas de transporte terrestre de que vengan acá, porque a la vuelta de la esquina le están pagando en dólar, cosa que no hubiera sucedido antes. Aquí no se maneja el bolívar ya, Jorge. Aquí todo el tiempo en dólar y la ciudad está muy cara. Digo usted, por decirle algo, un manicure puede costar $30. Un corte de pelo puede costar $60, para que usted vea que aquí es demasiado caro. Pero para los inversionistas de nosotros, los inversionistas y empresarios de nosotros, es muy bueno que a la vuelta de la esquina exista el tema del dólar. Eso se está ya otra vez recomponiendo, porque lo que es el terrestre va andando, el tema de las alcabalas también ya se ha solucionado. Y recuerde usted que Petro, la primera vez que vino aquí, o la segunda, o la primera creo que vino por un tema de quitarle las mafias quitar la frontera a las mafias, porque lo que está sucediendo es que las mafias son las que siguen teniendo la frontera. Y al tenerlas, lo único que sucede, Jorge, es que ellos se quedan casi con el 30% de lo que pase por ahí. Pero lo de Alcabalas, puedo decirle que eso ha sido bastante recuperado. Ese fue el primer incomodidad del presidente Petro con las relaciones con Venezuela, porque lo que sucedía, Jorge, era que él lo dijo directamente y lo dijo claramente: me estoy dando un lapo político para que las mafias todavía controlen las fronteras. Entonces los alcabalas, que me llegaron a contar, Jorge, que eran 20, aquí imagínense, Jorge, que logramos contar más o menos 200 trochas, de las cuales 10 pasaban tractomulas. Entonces, lo que hay que buscar y lo que se está haciendo de forma diligente es ese tema de las alcabalas. Y lo de la seguridad, pues eso tampoco lo tenía aquí, pero también lo voy anotando. Es importante las preguntas que me están haciendo.
Sí. O sea, hay mucho trabajo por hacer, señor embajador, con respecto a esto de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Un oyente pregunta, el pago de viejas deudas a empresarios colombianos, ¿cómo va eso?
Bueno, a ver, eso es una especie de mito que había aquí. Yo busqué mucho y hice un inventario mucho en Colombia para venir acá, y Jorge, la verdad es que no había muchas empresas a las cuales se le debiera. Hay algunas que fueron muy golpeadas, como por ejemplo Cemento Argos, que a través de una decisión judicial nunca jamás se le dio una indemnización por lo que estaba pasando, cosa que sí pasaron con varias empresas. Lo de que hace falta mucho, también se ha hecho mucho. Mire que nosotros hemos reabierto las relaciones diplomáticas, hemos devolvido monómeros y eso tuvo un beneficio. Recuperamos la cooperación judicial y también la de la pública. Reabrimos las fronteras, transporte terrestre de carga, transporte aéreo de personas, de pasajeros. Entonces se ha hecho bastante en solamente 4 o 5 meses. Ahora falta, diga usted, atornillar algunas cosas y ponerle cuidado a lo que usted me está diciendo, que me parece muy importante. No sabía que la entrevista iba a ser tan importante para mí, porque estoy anotando unos temas que tengo que empezar a mover.
Sí, es que usted tiene que entender, doctor Armando, que el Caribe colombiano tiene una relación mucho más directa que los colombianos del interior del país con el vecino país. Hemos sido vecinos y bueno, hemos cohabitado un territorio que casi que es el mismo. Señor embajador, teniendo en cuenta que la mayoría de las armas que se decomisan en Colombia provienen de Venezuela por trochas, ¿qué decisión se ha tomado para frenar el ingreso de ese arsenal bélico?
Es que cuando yo le dije a usted que la primera preocupación de Petro de presidente Petro hace como 2 meses, es esa, es arrancarle la frontera a las mafias. Y eso se está haciendo. Pero le repito, es que ellos se quedan, dicen, más o menos con el 30% de lo que se exporte o se importe. En eso están comprometidos, no voy a decir nombres, muy altos funcionarios, tanto de Venezuela como de Colombia, y eso es lo que ha sido difícil. Por eso Petro vino hasta acá la primera vez a decirle al presidente Maduro que él se había dado un lapo político en abrir la frontera, pero que no podía seguir existiendo la realidad de que las fronteras sigan siendo la mafia. Y a eso fue lo que vino el presidente Petro, y a eso se le ha puesto solución, y en eso estamos trabajando bastante. Pero, por ejemplo, para contarle algo, nosotros el año pasado llegamos a 300, 400 millones de dólares en exportaciones. El año pasado llegamos a 1,000 millones de dólares. La idea es llegar como fue en el año 2008 o 2007, en el cual las exportaciones, obviamente que hay algunas ficticias, había más o menos 8,000 millones de dólares. La idea es que estos 3, 4 años se llegue a eso.
Sí. En Barranquilla, las autoridades, señor embajador, han denunciado una guerra entre dos clanes de delincuentes. De hecho, la denuncia la hizo pública aquí en una entrevista que concedió el alcalde Jaime Pumarejo. Uno de los jefes de uno de esos grupos se encuentra preso en Venezuela, pero sigue ordenando extorsiones y homicidios. Según las autoridades, repito, no se ha pensado en su extradición a Colombia para que venga a responder por sus crímenes. Estamos hablando de una guerra entre un señor que se llama Digno Palomino y el otro alias Castor. ¿Qué información tiene usted sobre este tema y sobre este tipo en particular?
La queja también la puso la señora alcaldesa de Bogotá, el cual nos conminó a mí y al canciller a que nos moviéramos. Eso fue como, no sé si eso fue como en septiembre, octubre del año pasado. Con lo cual, no sabía lo del alcalde Pumarejo, con lo cual nosotros hablamos aquí con el mismo ministro de Defensa Padrino y con el mismo Justicia y con el mismo fiscal Tarek. Nosotros lo que se hizo fue hacer eso, y las informaciones que nos han dado es que tomaron control sobre este señor, lo aislaron, lo vieron de otro lado. Ahora, el tema de extradición se hace es cuando Colombia lo pide, y ese sí se hace a través de la embajada, y hasta ahora no ha llegado ningún pedido de extradición por parte del Ministerio de Justicia o de la Cancillería de Colombia a mi embajada, a la embajada. Por lo tanto, entonces, ese tema que usted dice ya se viene solucionando, y se tomaron cartas de asunto, yo creo que desde octubre y noviembre del año pasado.
Señor embajador, pero mire, en su condición de barranquillero y una persona que le duele lo que pasa en Barranquilla, póngale un poquito de atención a este tema de Digno Palomino y Castor, porque estos son los señores que se están matando y están matando a los ciudadanos barranquilleros con esta retaliación que deja esta guerra. Nos está haciendo mucho daño con el tema de las extorsiones. Mire nada más lo que pasó este fin de semana en la carrera 8, donde dejaron una granada de fragmentación en uno de los locales por la pelea por territorio que tienen estos dos delincuentes. Si se neutraliza a este señor Castor, prácticamente se podría poner fin a una guerra que en Barranquilla parece no tener fin.
Pero Jorge, yo sobre eso tengo otra opinión. Ya se habló lo de Castor y todo lo demás. Aquí se hizo, y hasta donde tengo entendido por las autoridades colombianas, que también tenían esa sospecha o ese indicio, nosotros nos movimos aquí y eso parece estar está neutralizado. Lo que pasa es que yo creo que en nuestro país, Jorge, la criminalidad viene desbordada, y no ahora, hace como 2-3 años. Toda esta gente del Clan del Golfo y todo lo demás tiene un tema, y lo vengo denunciando desde hace como 4-5 años, tiene un tema que se llama microtráfico. Al usted tener el microtráfico, tiene una telaraña, una red en toda la ciudad, lo cual es ellos terminan dominando la ciudad. Así que no creo que sea un problema de una sola persona, sino que tampoco usted encuentra solamente choques en contra de la inseguridad. Lo que está pasando en Barranquilla y en Colombia tiene que ver con las mafias allá en México. Allá resulta que toda la coca la sacan del Catatumbo, la coge Otoniel y la saca por Urabá. Ese es el corredor que hay. Ese es lo que está trayendo la cantidad de violencia, porque antes los capos eran de Colombia. Y los lavaperros, porque no lo son, eran los mexicanos. Ahora es al revés. Ahora los mexicanos son los capos, los lavaperros son los colombianos, y usted encuentra en la ciudad de Barranquilla una cantidad de acentos que no eran propios de nosotros, una cantidad de traqueticos y sicarios baratos que se la pasan por toda la ciudad haciendo sus desmanes. A eso es lo que hay que pararle bola. Eso no es problema de un señor que está en la cárcel de Venezuela. Si creemos que ese es el problema, estamos condenados a que la inseguridad siga. Y resulta que lo peor que está pasando, entre comillas, es que los recursos se están quedando en México. Entonces nosotros somos víctimas de una violencia que está pasando allá. Eso todo fenómeno está ocurriendo. Y por eso la criminalidad está de tal forma desbordada que eso no depende de un castor o dos castores. Eso depende de una cantidad de choques que hay que hacer, no solamente desde el punto de vista de fuerza pública, sino de parte del punto de vista social. Y le repito, la criminalidad está desbordada en todo el país desde hace 3 años, y para mí el análisis que yo hago es ese tema del microtráfico.
Sí, sí, el asunto de la criminalidad, y en todas las grandes ciudades, ¿eh? Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, no es la excepción.
Todas.
Señor embajador, sí, pregunta de los oyentes.
Pero digo, Jorge, ¿hace cuánto no asesinaban gente en la calle como últimamente sucede en Barranquilla?
No,
¿hace cuánto no habían sicarios disparando a tipos de la banda y matándose entre ellos? Esa etapa creía que la habíamos pasado. Y lo peor, y déjeme hablar con base en el análisis que yo hago, antes usted iba a un sitio y sabía quién eran los traqueros y todo lo demás. Y esos tipos de alguna otra forma no querían problemas, no querían nada. Y bueno, había como una especie de línea. Ahora usted llega a un sitio y no sabe quién es quién. Y hay un poco, ojalá me escuchen todos, una cantidad de sicarios baratos, que son mucho más peligrosos que cualquier otro.
Sí. Bueno, mire, pregunta de los oyentes. Apertura de embajada y consulados en Colombia, que incluya expedición de pasaportes. ¿Usted sabe algo de eso?
Sí, claro, yo estaba peleando mucho con eso y ojalá me ayude a alzar la voz, porque solamente hasta el jueves o viernes la semana pasada designaron 4 cónsules, aquí había 15 consulados. De los 15 consulados desmantelaron 14 y todos los muebles los metieron en el de Caracas. Luego el de Caracas tampoco funciona. Lo que me he dedicado a esta semana, que no es función mía, es a sacar los muebles de ahí, ponerle una bodega, y hay 4 cónsules que designaron, de los cuales creo que se ha posicionado uno solo. Pero ese ha sido un problema mío con la Cancillería. Yo he tenido problemas muy serios con el canciller, debido a que aquí el presidente Duque dejó tirado a más de 5 millones de personas, Jorge, sin un pasaporte, sin una cédula, sin apostillar los títulos y los grados que habían hecho las personas, las carreras que habían hecho las personas. Y aquí resulta que, le insisto, una de las cosas principales por las cuales uno corrió para venir aquí era primero para que la Venezuela fuera garante de la paz. Y segundo, para lo que le estoy diciendo, Jorge, que en ese sentido de que dejaron tirados 5 millones de colombianos. Y no contento con eso, usted va a buscar las infraestructuras de inmigración, del ICA, de sanidad, todas están completamente destruidas. O sea que a mí me ha tocado desde cero. Mire que para mí, para la embajada de Colombia en Venezuela, solamente hasta ayer vamos nombrado 4 funcionarios, 4 nada más. Entonces, lo del consulado ya están designados. Cuando vino Petro Critica la semana pasada, el sábado, yo le dije, presidente Petro, ayúdeme a que esto se agilice delante del canciller.
Sí, pero óigame, es que doctor Armando, es que hay dos cosas. Lo que está pasando con el consulado de Colombia en Venezuela, pero la gente está pidiendo apertura de consulados en Colombia, donde los millones de venezolanos que están aquí puedan tener acceso a todos los trámites, incluido el pasaporte. Eso es lo que preguntan.
Sí, claro. Nosotros, a ver, yo tengo unas cifras ahí de Cancillería, pero son muy contaminadas con el gobierno anterior de cuántos colombianos realmente pasaron, cuántos de los que llegaron se fueron, etcétera. Pero ni se la revelo porque es muy incipiente. Y además lo que hemos encontrado, y le voy a dar un porcentaje, pero sigue siendo muy, pero muy bajo el número, es que de 10 que se fueron, ahora están regresando 3 o 4. Pero le repito, estamos hablando de 100 personas, por decirle algo. Lo que sí le quiero decir es que nosotros estamos ayudando desde aquí, o sea, yo con la Cancillería, para que ese tipo de visados, de inversión, de visas, problemas que le retuvieron el pasaporte, problemas de que no lo dejan entrar a Colombia, lo estamos haciendo directamente con la Cancillería.
Bien. Bueno, yo no iba a hablar de política en esta entrevista, pero usted ayer puso un trino.
Me imagino.
Usted movió el asunto, no yo, y eso quiero que quede claro. Ayer usted puso un trino diciendo que no hacía más política, ni en el Atlántico ni en ninguna parte. O sea, no va a ser política en Barranquilla, tampoco en Montería, en el departamento de Córdoba. ¿Qué dice ese trino? ¿Qué hay detrás de ese trino?
Ok, para complementar lo que usted me preguntó anteriormente, eso también depende más del país de Venezuela y del embajador de Venezuela en Colombia, que es Plasencia. Ellos van también muy atrasados en ese tema. Pero bueno, y para decirle, aproximadamente han transitado como 44 mil vehículos, de los cuales son 5 mil diarios en la frontera. Y me gusta lo que usted dice, de que hay que estar pendiente de que la integración comercial sea también con el Caribe, porque en el interior creen que es solamente Cúcuta, y a veces Venezuela también cree que es Cúcuta, y he tenido que hacer una una, vamos a decir, un desempeño didáctico y un poco agresivo en demostrar que eso no es así. Bueno, el tema de política, sí, yo lo puse ayer porque ha habido comentarios por ahí de que si yo me voy a meter en política, si voy a aspirar a la gobernación o alcaldía de Barranquilla del Atlántico, etcétera, etcétera. Entonces, y yo quiero dejar desde ahora claro de que yo no estoy interesado ni en participar, ni en ayudar, ni en meterme en ningún proceso político, ni en ningún departamento, ni en ningún otro lado en Colombia.
Pero hubo una reunión entre usted y Alejandro Char hace poco tiempo. ¿Usted tomó la decisión en las últimas horas de no participar en política?
No, yo la tengo hace mucho tiempo. La verdad, a mí sí me gustaría ser alcalde o gobernador de Barranquilla del Atlántico. Yo lo he confesado varias veces en estos micrófonos y me gustaría muchísimo, 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 pero estoy en otro tema ahora, estoy en el tema de Venezuela y como usted lo ha dicho, nosotros hemos avanzado en 4 meses en tiempo récord, una cantidad de cosas que se hubieran conseguido en 2 años, 3 años. Y lo hemos hecho aquí con el apoyo del presidente Petro en un récord de 4 meses. Falta afinar algunas cosas porque es que lo que hizo el presidente Duque sin llamar a críticas ni rencillar a política fue una cosa muy loca, muy absurda. O sea, dejaron tirado aquí la casa donde yo estoy ahora, Jorge, me tocó a mí ayudar a maquillarla, por así decirlo. Dejaron sí. Tirados los consulados, las casas, las vainas estas de inmigración, etcétera. Todo lo dejaron tirado, todo se perdió, una cosa absurda, más los 5 millones de colombianos que dejaron tirado.
Bueno, óigame, pero concretemos. ¿Esa reunión con Alejandro Char, para qué fue?
No, nada. Yo con Alex, la gente cree que somos enemigos. Yo no soy enemigo de Alex. Si nos conocemos hace 1000 años y hemos tenido anécdotas de fiesta y cosas de esas. Pero yo con él no tengo ningún alejamiento. Estábamos ahí, nos encontramos a hablar. Ah, realmente, aunque no me lo creas, se habló muy, pero muy poco de política.
Sí. Ahora, ¿usted cómo ve la situación del pacto histórico en el departamento del Atlántico? Hay un enfrentamiento durísimo, feo, entre otras cosas, entre personas que, bueno, deberían estar más unidas que nunca para enfrentar las elecciones locales que tenemos en el mes de octubre.
Me parece que están muy desordenados, están muy contradictorios, están de contrincantes además, lo cual es completamente absurdo que este proceso tan nuevo. Petro sacó el departamento 700.000 votos, una cosa bastante loca en el buen sentido y absurda en el buen sentido de tantos votos que sacó el presidente Petro, como que se vayan a dilapidar por cuestiones personales y personalismo. Porque yo lo que veo es que no hay ningún problema político, sino personal. Y eso, lo cual es gravísimo, que la política se dirija desde el punto de vista personal. Eso por un lado. Por otro lado, y yo veo que las personas que están allá dirigiendo lo que es la política parecen no tener en cuenta de dónde salen esos votos. Seguramente ellos tienen el conocimiento o el manejo o la cercanía, muy seguramente con el 20% lo que sacó presidente Petro allá. Luego los esfuerzos tendrían que ver dónde sucedió eso, porque el mandato de 700.000 personas es muy, pero muy, muy claro en el sentido de que casi todos estamos mandados a recoger. Pero en fin, esa es la dinámica de la política y esperemos que estas personas se tranquilicen a nivel personal y se dediquen más bien, en vez de pelear, a buscar cómo volver a reactivar o activar esos 700.000 votos.
Sí, la polémica la encendió Nicolás Petro cuando dice que nos equivocamos al seleccionar a los candidatos a Senado y Cámara de Representantes. ¿Cómo ve el accionar de Nicolás en la organización del Pacto Histórico en el Atlántico?
Pues yo a Nicolás le tengo mucho cariño y le tengo también mucho respeto. Y es una persona inteligente y se mueve, etcétera, etcétera. Pero no sé por qué dijo eso. Sí, eso fue además concebido y designado desde el nivel nacional. Pues no, habría que preguntarle a él por qué está diciendo eso.
Bien, Departamento de Córdoba, ¿a quién va a apoyar usted a la gobernación? Aunque ya dijo ayer que no va a participar en política, pero se especula mucho.
Yo no voy a participar en política en Córdoba. Tengo muy poco, pero muy poquitos votos ya como para incidir o decidir qué puede pasar.
¿Pero ha ido mucho a Córdoba últimamente?
No, señor, una sola vez el semestre pasado. El año pasado solamente fue una sola vez.
Bien. ¿Y su corazón cómo anda? ¿Ha ido al cardiólogo?
Sí, el corazón está bien, la presión está bien, todo está súper bien.
Bueno, le deseamos mucha salud, doctor Armando, y muchas gracias por su tiempo. Y mire, oiga, a ponerse pila con el tema del transporte terrestre por carreteras para empresas puedan llevar a la gente allá. Oiga, un datico adicional para ya cerrar. El tema de las aerolíneas se ha complicado un poco. ¿Los vuelos a Caracas cómo están?
No, a ver, esa fue la pelea más dura que me tocó dar, porque Venezuela, recuerda usted que quería que fuera Conviasa, que es la empresa estatal, pero Conviasa tiene unas sanciones con tema de la OFAC, en el cual y la lista Clinton, en la cual, pues, cuando empezamos a hacer las negociaciones de las empresas aéreas, OFAC mandó una carta durísima en contra de que nos metiéramos con Conviasa, a pesar de que Conviasa vuela a Bolivia, creo que Ecuador y México. Entonces, el gobierno del presidente Petro decidió que para no meternos en más problemas con la OFAC, que ya habíamos hecho una buena gestión para que la OFAC le diera un año más de prórroga a Monómeros, nosotros, o el presidente Petro, decidió que había que esperar. Entonces, lo que se ha hecho, el presidente Petro también tiene mucha ilusión y muchas ganas de que sea Satena quien empiece a prestar primero el servicio, pero Satena no tiene la flota aérea y se está buscando dos o tres aviones que deben empezar en marzo o febrero, más o menos. Y la buena noticia es que he conseguido y he luchado y he pedido hasta decirlo más para que vayan vuelos directos Barranquilla-Caracas, Caracas-Barranquilla, con lo cual se activaría el comercio. Entonces, Satera está en eso. Ahora, la empresa que está yendo allá es una empresa que se llama Turpial. Y esa empresa tampoco tiene una buena flota aérea, pero igual está, creo que el recorrido son lunes, jueves y sábado, y está y se van a aumentar más las frecuencias y los días para que viaje. Y entonces, insisto, la idea es fortalecer a Satena con este punto de Venezuela, y es una decisión que ha tomado el presidente Petro, y pues, hay que respetarla y hay que seguir en eso. Pero ya hay vuelos, directos Bogotá-Caracas, cosa que no había. Eso fue lo más duro de todo lo que se ha conseguido, que es bastante, como se lo enumeraba anteriormente. Eso fue lo más duro porque ellos se molestaron cuando se dijo que Conviasa no podía ir a Bogotá.
Bueno, doctor Armando, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo. Seguiremos conversando porque para la costa Caribe, Venezuela es un mercado potencial y queremos hacer mucho énfasis en ese tema. Así que sería bueno tener de manera fluida esta conversación con usted. Muchas gracias por su tiempo.
Claro que sí, Jorge. Si nosotros logramos activar el comercio como es, estamos hablando de 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto y en eso estamos metidos. Por ejemplo, la otra semana se viene a discutir el tema de los aranceles. Viene el ministro de Comercio Exterior el 19 y 20 de enero. Ahí lo estaré acompañando también para que las cosas salgan bien para nuestro país.
Bien. Armando, muchas gracias. Armando Benedetti, entrevista exclusiva con Emisor Atlántico y La Reina. 7